Abrimos la Biblia en Hebreos 11, que es nuestro capítulo que estamos estudiando. Creemos en la inspiración verbal y plenaria de toda la Biblia en su lenguaje original. Las traducciones y versiones ya no son inspiradas, pero están muy cercanas a la verdad de Dios. Es la interpretación que le dan a ciertas cosas la que tenemos que recordar que no son inspiradas y solamente están puestas como referencia. Hay dos palabras que quiero hacer énfasis en esta mañana, hablando de Hebreos 11, cuando hablamos de la convicción de lo que no se ve y poniendo el ejemplo de la fe, cómo practicaron la fe y obtuvieron el fin de ella. O sea, que ellos obtuvieron el fin de esa fe que pusieron en Dios. Yo creo que son dos cosas muy importantes. No solamente que uno ponga su fe en, sino que al mismo tiempo esa fe se convierta en realidad. Entonces, una de las preguntas que resolvimos la semana pasada es que el escritor de Hebreos pone en la mente de las personas, ¿es esta fe la misma que de los antiguos? Y tú y yo también nos ponemos en el tiempo presente. ¿Esta es la misma fe de todos los creyentes en el pasado? Y la respuesta es sí. Es sí. Nosotros creemos igual que creyó Abraham. Pero nuestra fe es un poquito mejor, es un poquito más madura. Es como cuando usted mira a sus nietos, ahora que estamos la mayoría en esa etapa, no fueron criados como nuestros hijos. O sea, nuestros hijos han tenido la oportunidad de vivir no solamente en tiempos mejores, en otro tiempo. Hay mejores posibilidades para ellos. Y que cada generación avanza, cada generación progresa. Nosotros somos mejores en el sentido intelectual, económico, espiritual, mucho más que nuestras generaciones pasadas. O sea, que ahora que somos baby boomers, como nos llaman, porque nacimos en el año entre los 45 y los 60, y le llaman los millennials, aquellos que nacieron en el año 90 en adelante, o 80, y así por el estilo, ¿no? Pero nuestra fe es una fe mucho mejor porque han pasado generaciones. Entonces, el escritor de Hebreo está hablándonos aquí de cómo esta gente vivió en el pasado, resolviendo también esta pregunta de que nuestra fe no ha cambiado. Es la misma en Dios, pero debiéramos tener mejores recursos para vivir esta fe. La Biblia textual dice así: y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo es porque en ella fueron aprobados los antepasados. Y esa es una de las palabras, aprobados. Es lo que me interesa. O sea, que cuando ellos practican la fe, la palabra que queremos poner en el énfasis es aprobados. Por fe entendemos que los siglos fueron restaurados con un dicho de Dios para que las cosas que no se están viendo lleguen a ser visibles. Y entonces comienza y parte de dos personajes antidiluvianos. Y verdad que cada vez nuestra atención por el mundo moderno que vivimos se distrae. Queremos todas las cosas rápidas. Ya. Pero a veces hay que tener el tiempo para leer no solo la Escritura, sino también escuchar el mensaje con calma. Dice, por fe Abel presentó a Dios una ofrenda mejor que Caín, por medio de la cual recibió aprobación de que era justo, habiendo dado Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por medio de ellas. Por fe Enoc fue trasladado para que no hubiera muerte, y no fue hallado, ya que lo trasladó Dios, porque antes del traslado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y ahí están las dos cosas que quiero combinar: aprobado y agradado. Aprobado delante de Dios y agradar a Dios. Cuando tú y yo vivimos en la fe y practicamos la fe, el objetivo de la fe es agradar a Dios. Hemos alcanzado la aprobación de Dios. Y cuando digo hemos alcanzado la aprobación de Dios, no es que nos la hemos ganado. Es que Dios, cuando ve que practicamos nuestra fe, porque somos justos. Ya hemos hablado de esto, ya somos creyentes. Pero la práctica y el desarrollo de nuestra fe cristiana nos dice que estamos aprobados delante de Dios. Por eso Pablo dice que somos aprobados por Dios. Tenemos una nota calificatoria excelente. Dicho esto, guardamos la Biblia textual y nos vamos a nuestra versión 60, que es la que usamos para predicar, y pedimos de Dios su ayuda una vez más, concisamente, y empezamos nuestro mensaje. Señor, gracias por la fe que has dado una vez a los santos. Entendemos que esta fe viene de ti. Nos las has dado y otorgado por gracia. Pero la manera como nosotros vivimos y practicamos esta fe es lo que queremos tratar en esta mañana. Ayúdanos a todos nosotros que estamos aquí, que ya estamos practicando la fe. Que podamos ser aprobados delante de ti, no para salvación, sino en la manera como estamos viviendo en esta tierra. Siendo luz de este mundo, sal de esta tierra. Sabemos que el mundo va hacia su perdición y extinción. Pero te ha agradado a bien a ti, oh Dios, que nosotros te amemos, te conozcamos y demos a conocer tu nombre a otros que no te conocen. Cuida pues de tu rebaño, cuida de aquellos en necesidades materiales y espirituales, emocionales, a que sobre todo al oír esta tu palabra podamos animarnos de que las cosas que aguardamos que no se ven son eternas y que esperamos en este siglo en ti, oh Dios. No en el mundo, no en las cosas materiales que son pasajeras, sino en uno que tiene el poder de llevarnos aún más allá de la muerte. En el nombre precioso de Cristo, quien vive por siempre. Amén. Muy bien, dicho esto entonces, la fe que cambia de adentro hacia afuera. Cuando nosotros recibimos la fe de Dios, entonces comenzamos a ser transformados de dentro hacia afuera. Cuando tú practicas una religión, es de afuera hacia adentro. Pausa para que, un sela para que lo meditemos. La gente trata de ofrecer cosas a Dios y piensa que así ejerce su religión y son cambiados. Por eso es que la gente no cambia. Pero cuando tú y yo somos transformados por el poder de Dios, somos nueva criatura y comenzamos a cambiar del hombre interior. Dios hace el cambio de dentro hacia afuera. Así que Abel, como un personaje antidiluviano, es decir, antes del diluvio, hasta Noé que fue antes y fue postdiluviano, prediluviano y postdiluviano, tenemos a Abel y tenemos dos personajes aquí, Enoch. Y Abel se nos menciona en contraste con Caín, porque dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea que aún después de muerto las obras del justo siguen. Entonces, pero estamos claros, porque hay muchas personas que pueden simplemente ponerlo en la bandeja de lo lógico, del sentido común, de que Caín viene con su ofrenda y Abel viene con su ofrenda, pero la ofrenda de Abel era mejor y por lo tanto Dios salvó a Abel porque la ofrenda que él estaba ofreciendo era mejor que la de Caín. Sin embargo, la Escritura no enseña eso, porque ya sabemos que la fe viene ¿de quién? De Dios. Quien nos justifica es Dios. Si esta fe es igual que la de los antiguos, entonces la salvación siempre ha sido por gracia, no por obras. Pero es indudable que tú y yo tenemos que tener una manera de vivir. Tenemos que tener una ética en cómo nosotros vivimos. Para que el mundo no diga, pero mira esos cristianos cómo andan. A veces lo dicen sin razón, por molestar simplemente, o lo dicen para hacernos pensar, y en otras tienen razón, porque hay mucha gente que dice ser cristiana, pero no son ni cristinos, ¿verdad? O sea, no son ni primos. Abel es un claro ejemplo de la fe aún moderna, de que a veces nos toca sufrir o padecer por nuestra fe, si queremos agradar a Dios. O sea, como tú practicas la fe, es en nuestro agradar a Dios. En el Antiguo Testamento, los creyentes o las personas que trataban de ofrecer un sacrificio a Dios, no solo era por su pecado, habían ofrendas de paz y habían ofrendas de olor grato. Hebreos lo pone magistralmente en que la manera como tú y yo vivimos a Dios es un olor fragante para Dios. Cuando tú no vives de acuerdo a lo que Dios quiere, hiedes. ¿Recuerdas cómo habíamos tratado anteriormente aquello? O sea, nosotros ahora, en el tiempo moderno, en el tiempo en que ya Cristo vino, en que hemos sido justificados por la fe, nos va a tocar padecer o sufrir por Cristo, como les tocó a los filipenses, a los primeros cristianos, y como le tocó a Abel, porque Abel, su abuela, tuvo que abrirse para recibir la sangre de su nieto. Para aquellos que a lo mejor no entienden mi lenguaje metafórico, la tierra fue la abuela de Abel, porque Adán y Eva fueron formados del polvo de la tierra, por lo menos Adán. Y por eso Dios le dice, la tierra ha abierto su vientre para recibir la sangre de tu hermano. Entonces, cuando alguien le pregunte a usted, su abuela fue algo raro, la abuela nunca había muerto, la abuela no había recibido un muerto, sin embargo, se abrió para recibir su muerto, su primero, ya sabe de quién está hablando. Abel. ¿Y quién lo mató? ¿Y Caín era un extraño? Era su hermano. Así que hoy tenemos muchos recursos, como dice ahí, y nuestra confianza a Dios es casi nula. ¿Por qué? Porque ellos, o sea, estamos hablando de estos antediluvianos como Abel, por alguna expresión de sus padres conocían a Dios. Entonces, cuando pongo ahí ese viejo himno o himno viejo, cuán firme cimiento se ha dado a la fe, es que Dios va poniendo el cimiento de la fe aún desde Abel. La iglesia, como tal, en cuanto a la fe, empieza en Génesis 3:15. Cuando Dios habla de ese protoevangelio, de que el Señor va a traer de la simiente de la mujer un Salvador, esto es Cristo. Vamos a permitirnos aquí especular un poquito. ¿Por qué la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel? ¿De dónde lo aprendieron? Por ejemplo, uno cuando estudia teología o comienza a leer la Biblia, comienza a preguntarse, ¿de dónde vinieron Adán y Eva? Por ejemplo, hay algunos que piensan que Adán y Eva son personajes simplemente folclóricos. Es como una historia, pero no encaja con la muerte de Abel. Otra vez nos ponemos en el punto de que si Dios es creador, si Él creó todas las cosas, Adán y Eva no son personajes folclóricos. Fueron nuestros primeros padres. Y por eso me llama poderosamente la atención de que cada persona que se hace las pruebas de ADN, que son muy baratas hoy en día, yo les comenté que hace tiempo me lo hice, y yo salgo que tengo 7% de africano. Y claro, a lo mejor algunos dicen, bueno, los rasgos del pastor son medios africanos, pero los egipcios son africanos y no tienen los rasgos que tú piensas. ¿Sabes por qué? Porque toda la creación o todos nosotros tenemos, y ya la ciencia lo ha probado, que podemos ir hasta Adán. Ellos le llaman el Adán porque es un progenitor muy antiguo y porque en el lenguaje religioso Adán es nuestro primer padre, pero no porque crean en el Adán de la Biblia. Nosotros sí creemos en el Adán de la Biblia. Y cuando digo especular es que en el hecho de que Dios creó al hombre, pero ustedes ven, trato de ser coherente con lo que creo y con lo que les predico. Dios no crea para después poder salvar en el futuro y crear un plan de salvación y enviar a su Hijo. No, en la Divina Trinidad el plan para salvar es primero. Eso hace de nosotros supralapsarios, por lo menos de mí, como pastor y predicador. Y otra vez un lenguaje un poquito raro para algunos, pero supralapsario quiere decir en que ponemos que los decretos de Dios, la salvación está primero, no la creación. Hay decreto de Dios. El que cree en el libre albedrío piensa que Dios creó, pero que el hombre después de la caída decide su destino. Él decide dónde va a ir. No hay nada preestablecido. No hay una presciencia de Dios, no hay un decreto de Dios. Y por eso en la mente del incrédulo dice, pero ¿cómo Dios crea si sabe que íbamos a pecar? Pero ese es el diseño de Dios. Esa es la alternativa que tiene Dios. Y es algo de bendición porque Dios no ha creado androides, no ha creado autómatas. en ese aspecto. Si bien es cierto que Él tiene el control soberano de todo, Él crea al hombre porque el hombre es redimible. Quizá por eso ahí, y estaba mencionando la teoría de una creación visible y una creación invisible, de la cual la Biblia textual favorece, porque esa creación visible es como un mundo alterno y paralelo a una creación invisible donde Lucero cayó y sus demonios. Y al caer trajeron caos y confusión a la tierra, y entonces hay un nuevo recurso de restaurar toda la tierra a partir del versículo 2 del Génesis, capítulo 1, verso 2. No creo que sea así realmente. La creación es un acto de Dios. La caída es un decreto de Dios. Pero antes de permitir la caída y antes de permitir la creación, está el decreto de salvar. Entonces, Adán y Eva fueron concebidos. Y recuerde que estoy tratando de ser coherente de una teología que es sistemática y una teología bíblica. No que así es necesariamente. Es simplemente para dar satisfacción a mi mente y a mi corazón, y pienso que estoy 99% acertado. Pero hay otros que piensan distinto, quizás más estudiosos que yo de los nefilines, de Vara y de las nuevas creaciones y cosas que ellos emplean en su traducción de los idiomas originales. Pero no los quiero cansar con esto, porque creo que a veces aún en nuestro idioma desconocemos palabras. Nuestro idioma, que es rico, hay gente que no lo emplea en todos sus recursos. Pero la idea es que adoremos a Dios, glorifiquemos a Dios. Por lo tanto, si bien Satanás y sus huestes no tienen ninguna opción de salvación, Dios creó al hombre redimible. Él sí tiene, nosotros sí tenemos la opción de ser salvos. Y de hecho lo somos. Por eso no me extraña cuando uno con el tiempo lee a Abel y Caín. Porque Adán y Eva, ¿fueron o no fueron salvos? Algunas personas no pueden decirlo a ciencia cierta. Pero si creemos que Dios crea a Adán y Eva porque pueden ser redimibles, ¿Dios les quita las miserables hojas de parra que se pusieron? ¿De parra o de higuera? Gracias. Se me cruzó la tradición por un momento. Pero algo en mi subconsciente me decía, no es parra, eso es lo que el mundo cree. Es como cuando el mundo dice la manzana y no es la manzana. Bueno, a veces pregunto, ¿es manzana Washington? ¿Macintosh? ¿O es la fruta del árbol del bien? Pero se dan cuenta cuán importante es la etimología en el sentido de poner las palabras correctas. Y Dios los vistió con piel. Y ellos aceptan esa vestidura. Sé que no estamos lejos de pensar que Adán y Eva se arrepintieron. Ellos se arrepintieron, eran redimibles, porque algunos dicen, no, ellos no tenían oportunidad de ser salvos. Pero la Biblia no enseña que. Yo pienso que la manera como Caín y Abel fueron criados de buscar y adorar a Dios, no lo aprendieron de los marcianos. ¿De quién lo aprendieron? Obvio. ¿A quién ha dejado Dios en esta tierra para enseñarle a los hijos la fe? No es a la iglesia, no es a los pastores. Cuando Dios libera al pueblo, le dice, tú le enseñarás a tu hijo cuando andes de camino, cuando vayas en la mañana te levantes, cuando te vayas a acostar. Esa es tu responsabilidad. Pero hemos cambiado por producto del negocio de pensamos de que son los abuelos o de que son a lo mejor los tíos o que son los religiosos que Dios ha llamado y que le pagamos, que ellos son los que deben enseñarle a nuestros hijos la fe. Pero aún de este pasaje encontramos que Dios toma el ejemplo de Abel, pero Abel obviamente nació un bebé y su mamá lo amamantó. Y creo que los padres Adán y Eva pasaron por la tragedia la tristeza de enterrar a este hijo. Fue el primer funeral que podemos imaginar de la historia. No que no habían visto animales morir, como fue el caso de ellos, para ser vestidos por Dios, pero indudablemente vieron la sangre derramada de aquellos corderos o de aquellos animales que tenían esas pieles para ser vestidos, cubiertos de su pecado y de su vergüenza de andar desnudos, de darse cuenta. Y hasta hoy en día, yo creo que 5 sentidos, 4 dedos de frente, cualquiera de nosotros, nos sorprendería ver a alguien desnudo por la calle. No es lo normal. Si vemos a alguien desnudo por la calle, está mal de la cabeza. Es nuestra vergüenza intrínseca. Y aún uno lo ve desde los niños, ¿no? O sea, los nietos te hacen recordar lo que es la vida, su vida de inocencia, o lo que sea. Pero cuando mi nieto va al baño y uno lo lleva y lo sienta, dice, cierra la puerta, por favor. ¿Por qué? Cuando se trata de aquello, de una necesidad fisiológica, dice, close the door, dice, cierra la puerta. Después te llaman, igual lo vas a ver, igual lo tienes que limpiar y todo lo demás. Pero es en ese momento, en su acto, de que eso es algo de él, privado. Por lo tanto, podemos decir nosotros que hay cosas en que ya nacemos por el pecado, somos claros, pero al mismo tiempo hay cosas en cuanto a la fe que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Y yo creo que Abel y Eva, y no especulamos de más, cuando entienden, claro, Abel se hace ganadero, él hace su vida, Caín también hace su vida, pero Caín quiere hacerlo a la manera de él. ¿Por qué Abel ofreció un excelente sacrificio? Porque Dios contempla el corazón con que se da, por muy excelentes que sean. Sabemos que si la fe es dada de Dios, las obras que tú y yo hagamos no tienen ningún mérito. Dice que un primer ingrediente de una fe genuina es que presta obediencia a Dios. No intenta ni pretende nada que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. Confía en las promesas divinas. Toda obra es gracia, es obra de gracia únicamente, según Efesios capítulo 2, verso 10. No podemos confiar en otra autoridad más que en la palabra de Dios. Y Dios se agradó de ellos, hallaron que fueron aprobados. No miremos el trabajo que cada quien hacía. Pero yo imagino que Caín dijo, bueno, ¿y qué hay de malo si yo presento primero mi ofrenda? Si es lo que yo tengo, es lo que yo puedo hacer. Bueno, coincidencial o providencialmente el trabajo de Abel era igual y sinónimo y congruente de lo que Dios quería. Pero si le damos una mirada a Génesis capítulo 4, el versículo 4 que está allí, encontramos palabras muy interesantes. Génesis 4, versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿A quién Dios miró primero? A Abel. Es más, Caín que no hizo bien, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Dios le advierte a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, o sea, si me obedecieres, si hicieres mi voluntad, ¿no serías más bien enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Pero vemos que aún cuando Dios le dio la advertencia a Caín, que quedó como el camino de Caín, como que Caín es del maligno según las epístolas del apóstol Juan, más bien se llenó de saña contra su hermano, se levantó, lo engañó, lo llevó al campo y lo mató. Y se convirtió en el primer fratricida del universo. Fratricida es el que mata a su hermano. Uxoricida. ¿Cuántos tienen cónyuge aquí? Lo desearían matar quizás, pero no es así. Un uxoricida es el que mata al cónyuge. un parricida a cualquier padre, sea padre o madre. Muy bien. El lenguaje nuestro es no matarás. ¿Verdad? Ninguna vida que empieza, no importa el estado en que esté, que empieza, el Señor nos dice que tenemos que respetar la vida del ser humano. ¿Tú has oído el argumento de que la gente dice, no, la religión está solamente para crear pleitos y guerras? Que el mundo se ha aprovechado de eso y piensan en las cruzadas, etc. ¿Sabes que no le falta razón? Porque esta es la primera guerra. Y Santiago tiene razón cuando los pleitos surgen entre nosotros y batallan en nuestro miembro cuando no adoramos al Dios verdadero. Tenemos nuestra propia religión. Queremos hacerlo a nuestro modo. Y el Señor te lo dice, te lo advierte. Está la palabra, está su voluntad. Si bien hicieres, serás enaltecido como fue Abel. Pero si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y Caín desobedeció adrede la escritura o lo que Dios le estaba hablando y él oyó, y no de otro, sino de Dios mismo. Así que volviendo ahora a nuestro personaje Abel, hemos dicho que vemos que sus padres le inculcaron, le enseñaron, aún Dios mismo le dijo a Caín, no, ese no es el modo, que Dios vio primero a Abel su disposición, lo justificó. Así que era justo, o sea que fue justificado. Ninguna obra agrada a Dios, sino las obras del hombre justo. ¿Me escucha bien? Hay gente que trata de hacer todas las cosas para Dios, pero no ha sido justificado. Entonces viene lo que hemos leído en el profeta Isaías. Tus obras de justicia son como trapos de inmundicia. Si tú no eres justificado delante de Dios y tratas de servir y de hacer una obra social, antropológica, filantrópica para los demás, tienes cuidado de los huérfanos, de las viudas, a lo mejor de los enfermos, vas y visitas a los presos, nada de eso sirve, no agrada a Dios. Simplemente estás ensañado contra Dios. Abel tuvo el honor de ser considerado justo delante de Dios. Así que lo que importa no es qué opina el pastor, qué opinan los hermanos de la iglesia, aunque podemos honrar a nuestros hermanos como estamos aprendiendo en la escuela dominical, sino primero es qué piensa Dios de ti. ¿Qué opina Dios de ti? ¿Qué es lo que Él ve en tu corazón? Porque sabemos que Él todo lo sabe y todo lo puede. Aun cuando Cristo estaba aquí en la tierra, dijo, Él no tenía necesidad de que nadie le dijera lo que había en el hombre, porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Así que ninguna obra recta puede proceder de nosotros hasta que no seamos justificados delante de Dios. No quiere decir que tú no puedas hacer buenas obras, pero esas no tienen la aprobación de Dios en el hecho de Dios agradarse en la obra que es justa. Toma, por ejemplo, el mismo caso de Caín. ¿Tú crees que estaba mal que Caín ofreciera lo mejor de la tierra? No había nada de malo en que Caín ofreciera de su trabajo, de su esfuerzo y de su sudor lo que él pretendía ofrecerle a Dios, pero Dios no se agradó de esa ofrenda, porque en el corazón y en la mente de Caín él no obedecía a Dios, no estaba aprobado por Dios. Por eso la Escritura dice que el justo por la fe vivirá. Tenemos que estar bien conscientes de que somos justificados, pero no por nuestras obras, sino por Dios. Justificado en la fe de Cristo. Y esa fe que nosotros tenemos en este sumo sacerdote es la misma fe de Abel. Y ese no retrocede. Tiene un fin que aunque sufra por la fe, porque Abel se convierte en el primer mártir por su fe, por hacer bien las cosas. Qué interesante fue en la escuela dominical cuando se hablaba de que, ¿qué opina el mundo de nosotros? ¿Piensa que somos qué? Engañadores. Pero realmente somos veraces. La gente puede calumniarnos y hablar mal de nosotros. La gente siempre va a maltratar al pueblo de Dios. o como ustedes mismos opinaron, que si hay personas que dicen, no, el estar bien, o Dios te ha abandonado, o Dios te ha castigado, porque mira qué mal te va económicamente. Me pregunto, ¿qué tipo de fe tuvo Abel que murió por su fe? Y es más, su hermano se levantó en saña contra él, despertó la ira, el odio por alguien que quiso servir a Dios. Y lo ves a través de toda la escritura de Daniel y sus amigos. Y él lo va a mencionar más adelante. Cuando empieza aquí, dice, la sangre de Abel incluso es mejor en ese aspecto, nos grita a nosotros. Y el que es verdadero creyente entonces no puede apartarse, no puede retroceder porque aún muerto habla por ella. Así que tú y nuestras obras siempre van a hablar aún después de muerto. Su muerte es preciosa a los ojos del Señor. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, donde este escritor nos menciona dos veces la muerte de Abel. Versículo 24 dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Tú has visto que siempre los que tratan de cumplir la ley, sea la policía, detectives y todo lo demás, tratan de encontrar al verdadero culpable, no justificarse, sino aquel que viola la ley, es un criminal? Y la gente piensa que puede cometer el crimen perfecto, pero no. Dios mismo le dijo a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y créeme, no hay injusticia en esta tierra que Dios no lo tenga cuenta. Lo que siembras, cosechas, y hay alguien que te ayuda a cosechar. Ese es Dios. No hay nadie que cometa un crimen contra la ley de los humanos o la ley divina que Dios no lo tenga presente. Porque si la sangre de Abel clama, las otras sangres también. De políticos, de gente que ha derramado sangre de inocentes, aún de los cristianos perseguidos y muertos, como fue en la época primera de los cristianos, los primeros 3 siglos. Donde la iglesia realmente era más santa de lo que podemos imaginar hoy en día. Así que podemos decir que Abel fue el primero en tener fe y el primero en morir por ella. El camino de la fe es un camino muy difícil. El camino angosto es doloroso. Y por eso contrasta con la prédica del Evangelio de hoy, en que salva tu matrimonio, salva a tus hijos, ven para que tus hijos sean liberados, tú vas a recibir algún tipo de sanidad. No, la Biblia siempre te manda, arrepiéntete de tus pecados, toma la cruz de Cristo y síguelo. Y si Dios en el camino, ¿verdad? Muchas cosas que cambian, cambias tú primero, hay muchos atrás que siguen y son cambiados. Y no como la mujer de Lot, que fue cambiada para mal, pero vienen tus hijos, vienen esto y te van a llamar bienaventurado, porque tú eres un hombre de fe. Tú has andado por la fe. Y yo creo que muchos de los del cristianismo moderno tenemos que ver con esto. Yo soy afortunado en el hecho en que creo que mis 3 hijos, y espero que mis generaciones que vienen, van a ser bendecidos en el hecho de la fe. No interesa su intelectualidad. En verdad yo lo tengo, tienen que ser intelectuales, tienen que estudiar, porque tienen que mantenerse, tienen que ser buenos ciudadanos. Y yo creo que muchas veces tenemos una lucha en cuanto a eso, y no negamos, y yo creo que ustedes como padres, y considero que conozco a varios de sus hijos, son exitosos en el mundo, son exitosos en la vida, se pueden automantener, no importa a lo mejor cómo económicamente vivan en el hecho, pero son autosuficientes en ese aspecto. No lo tienes que mantener tú, porque si tú lo tuvieras que mantener hasta el día de hoy, hay algo que anda mal. ¿Me dejo comprender? Los hijos deben llegar a una etapa, a un momento en que ellos tienen que mantenerse a sí mismos. Esa es nuestra meta, porque nosotros no vamos a estar para siempre. Así que tú has cumplido en ese aspecto. Pero tú y yo somos espirituales, nuestra mente y corazón están pensando qué hay del futuro, porque no solamente tú debes morir primero por cosas de la vida, sino que ellos van a morir después. ¿Y dónde van a ir? ¿Cómo es que están viviendo aquí en la tierra en relación a Dios? Eso importa porque es cómo vivirán con Dios en la eternidad, con Él o sin Él. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros. Que ellos vivan el camino angosto, que ellos guarden la fe. Y entonces por eso decía, van a la iglesia mis hijos, espero que su fe sea viva, tenemos la bendición de que tienen temor a Dios, aunque quizá en otras áreas uno pueda decir que les falta algunas cosas, pero es parte de ser jóvenes o de vivir. Pero la recompensa es agradar a Dios y vivir con Él para siempre. Y que Dios nos use como esos instrumentos. O sea, ¿cómo quieres tú que te recuerden como padre? Por eso ahí está el ejemplo. Ese libro, no sé si estará en existencia hoy en día. En su libro, Dobson, Esto es ser hombre, que él escribió muchos libros como criar a los niños, etcétera. Fue uno de los primeros en estar en pro de la familia, aunque después se derivó demasiado a la familia y dejó las cosas que eran de predicadores y de pastor. También él no fue llamado para aquello. Y, you know, en verdad hay una agencia de Focus on the Family aún en el Congreso, en el Senado. Él habla de su padre, que su padre no fue ¿qué? Pastor. Tampoco fue un profesional de éxito. Pero él lo recuerda como un hombre de fe, que veía a su padre leer la Biblia. Muchos de nosotros no seremos exitosos ni profesionales ni predicadores de éxito, que tenemos un programa de televisión, tendremos un programa a lo mejor en la radio, simplemente estamos aquí en una iglesia pequeña, pero ¿cómo vamos a ser recordados en la eternidad? Eso es lo que cuenta. Abel, Abraham, Enoch, todos vivieron en una época en que no había internet, sino solo Dios. Tú y yo tenemos un montón de recursos. ¿Cómo quieres que nos recuerden? Sin fe es que imposible agradar. Y Abel vivió ¿para qué? Agradar a Dios. Así que Dios nos permite escribir una página de fe en el verdadero cristianismo. Y qué bueno que tú puedes escribir. Yo no creo que, aunque aquí dice Abel, yo espero que muchos de ustedes, hombres, si hubiéramos ido a Abel, hubiéramos hecho lo mismo. Espero que aquí no haya ningún Caín. Y lo mismo si fuéramos Enoch. Porque es interesante y en eso sí nos alienta de que si Abel fue cambiado de adentro hacia afuera, y ofreció lo que fue de buena voluntad con Dios, de buena voluntad de Dios, o sea, lo que era su poder. Enoch todavía es mucho más interesante. Dice, agradó a Dios. O sea, Enoch fue dotado de esa fe. Y fue traspuesto para no ver. Acá hay algo interesante en contraste. Porque Abel fue muerto. Pero Enoch no murió. Algunos nos toca morir por la fe. Y somos librados por medio de la muerte. Y otros somos librados de la muerte. Escúcheme bien, porque no es lo mismo. Tú y yo podemos morir por nuestra fe y somos librados por la muerte. La muerte viene y bueno, somos librados de esta carne, de este cuerpo, cualquier circunstancia que viene y somos llevados a la presencia de Dios. La muerte es un paso. Pero muchas veces Dios viene y dice, bueno, ¿tu muerte va a ser pacífica o simplemente no morirás? Y ese fue el caso de Enoch. Y Enoch todavía es interesante porque no es que él caminó en medio de un ambiente sano. Porque cuando tú miras que él está viviendo en el principio de la destrucción por el diluvio, había una corrupción galopante en el mundo. O sea, fue el bisabuelo de Noé. Su padre Lamec tenía 182 y Matusalén 369 años cuando nació Noé. Demuestra cuánto Dios lo amaba al llevarlo. Y Dios nos ama. No amaba menos a Abel y no amaba más a Enoch. No es algo universal, porque la gente siempre habla, oh, el amor de Dios, Dios te ama a ti. No, 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 el amor de Dios es algo particular, algo que tú experimentas. Y a Daniel se le dijo, oh Daniel, muy amado por el Señor. Y Dios, al igual que a Elías, se lo llevó a su presencia, y a ambos, tanto a Enoch como a Elías, se lo llevó en un tiempo en que la maldad reinaba en todo su furor. Y yo creo que hay muchos de nosotros que vamos a ser como Enoch o como Elías, porque estamos como en los días de Noé. Cuando la noche sea más oscura, Él nos llevará. Y por eso dice, no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. He visto que hay mucha gente que trata de agradar al prójimo. Tú y yo tratamos de agradar a nuestros padres. Los adolescentes tratan de agradar a sus amigos. Pero tenemos la aprobación de Dios y estamos agradando a Dios. ¿Cómo andas? ¿Qué senda sigues? ¿Cómo son nuestras sendas? Porque si hay algo que tú y yo podemos hacer es meditar en nuestras sendas. ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos seguir las sendas rectas, derechas delante de Dios. Cuando nos apartamos de la senda de Dios, no nos vemos las caras. Porque en ese aspecto espero que yo represente a Dios y ustedes también representan a Dios. Dice que Enoch tenía 365 años cuando lo llevó Dios. ¿Qué tal de nosotros que tenemos siempre 365 días en el año? ¿Cómo andamos cada uno de esos días? Y no sé si es la edad o si es que ya los tiempos que vivimos, los años se están acortando, ¿verdad? Celebramos el cumpleaños de la hermana Anita, le cantamos. Ella todavía cuenta porque le pregunté si ya llegó a los 50. Me dice, no, todavía me falta. Pero hay muchos de ustedes que me entienden cuando digo que ya llegaron sin, con S, sin espacio, cuenta. Ya no sumamos años, sino comenzamos a sumar lustros primero, 5 años. Y después comenzamos a sumar décadas de 10, de 10, en 10. Qué bendición que algunos pueden contar varias décadas. Pero si seguimos así la tradición dominicana, de cómo su hija no cuenta ya los años, y muchos dominicanos, usted ha sido la persona más mayor que he conocido que ha dado a luz un hijo. A ver si entienden. Pero ella no revela cuándo nació su hija, porque así descubriríamos la edad de ella también. Entonces, ¿ustedes qué creen de esta edad de los antediluvianos? Nosotros la creemos. El hombre, aunque hoy en día aumenta su existencia, cuando recién la raza era joven, los hombres y mujeres vivían más. El diluvio cambia aquello. Por eso es que después del diluvio vemos que los hombres y mujeres ya no viven tanto. Y Enoch se convirtió en un profeta de Dios, porque dice Judas, antes de llegar al Apocalipsis, está Judas, los versículos 14 y 15. Y yo creo que esta es la verdad de nuestra fe, en que todos nosotros nos convertimos en profetas. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y en verdad, Enoch fue séptimo desde Adán, que anunció la venida del justo para dar retribución. Y eso es lo que tú y yo venimos anunciando. Nuestra fe condena al mundo, porque tú crees, ellos no. Pero nuestra fe no es egoísta, lo que queremos es compartir nuestra fe, practicar la fe. Cuando tú practicas la fe, eso es lo que se contagia. Entonces, terminando en esta mañana, ¿practicamos la fe? Nuestra fe es igual que la de Abel, quizás nos toque morir por ella. Nuestra fe es igual que la de Enoc, ¿agradamos a Dios? ¿Tenemos la aprobación de Dios y agradamos a Dios porque vemos nuestra senda? Quizá el Señor nos lleve, quizá Él venga antes y nos lleve, pero ciertamente lo que vemos es lo que Enoc dijo, un mundo de corrupción alrededor nuestro y una corrupción galopante. Así que nosotros ya sabemos que tenemos que dar gloria a Dios y agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Repitamos juntos este versículo 6 de capítulo 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y ciertamente él galardonó a Abel y galardonó a Enoc. Oremos. Señor, que siempre podamos decidir como estos personajes de la fe, acercarnos a ti. Porque nuestro bien está en acercarnos a ti, no en huir de ti. En que cada vez que te buscamos y te honramos, oh Dios, tú eres galardonador. El justo ha de vivir por la fe. Que podamos entender que nuestras dificultades y sufrimientos no son diferentes de aquellos que vivieron en la fe en el pasado. Y que al mismo tiempo las glorias que vinieron, que ellos disfrutaron, tampoco es diferente de las glorias que nosotros disfrutamos. De saber que nuestras oraciones son contestadas. De saber que tú eres nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Señor. Bendice a tu pueblo en esta hora. Derrama tu favor. Mientras oímos las notas finales del himno, cada quien haga su oración final de fe en aprobación y examinando sus caminos delante de Dios.